Bienvenidos al show de Piloto Fútbol.
Este equipo está logrando.
Es inconcebible. Dejemos de ver ese show, vamos a ver el equipo.
Bajo mí está encima.
No. Pero
a nada les interesa.
Tú no tienes nada que hacer. Nada.
Pero lo que la gente no ha visto es
quitándole la bola.
Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es viernes, edición especial, edición matutina para nosotros, porque sabemos que en el centro del país es la 1 de la tarde, aquí, hora local, en Mexicali son las 11 de la mañana. Estamos muy emocionados porque es el último programa antes de que empiecen los playoffs de la NFL. Ya no puedo aguantar más. Mañana, en punto de la 1:30 de la tarde, hora de aquí, 3:30 hora del centro de México, empezará el partido de Cleveland visitando a los Houston Texans. Por la noche tenemos el Chiefs contra Miami y el domingo, el lunes, un partido y estamos muy, 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 muy emocionados. El día de hoy vamos a estar respondiendo algunas de las preguntas que ustedes nos mandaron. Estaremos reaccionando a algunas noticias. Estaremos haciendo nuestros picks coquetos para este fin de semana y tenemos memes al último y haremos nuestra quiniela de Piloto Fútbol. Los 14 integrantes del equipo de Piloto Fútbol, colaboradores y de la producción. Escogeremos un equipo, la quiniela. La quiniela traída a ustedes por Miller Lite, donde cada quien tendrá un equipo de suerte. Yo estoy tranquilo porque sé que van a tocar los Buffalo Bills y yo sé que los Bills van a ganar el Super Bowl.
¿Por qué no los Cowboys?
Yo creo que los Cowboys no van a ganar el Super Bowl. Entonces estoy... estoy tranquilo.
Ya no le pueden decir.
¡Pobre! Bien. ¡Pobre de aquel que le toque!
San Francisco, yo.
¡Pobre de aquel que le toque uno de los equipos que está! No, ¡pobre de quien le toque Cleveland o Houston y pierdas, güey! ¡Qué gente! Que apenas arrancando, que si modo mi quiniela, ¡paz! Al primer partido terminas perdiendo. Pero bueno, para platicar de todo eso y para todas las dinámicas del día de hoy, me acompaña como todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7:20 p.m. a través de YouTube, Facebook y Twitch, completamente en vivo. No olviden suscribirse. Desde la esquina, con el mejor comportamiento que jamás haya visto este planeta Tierra. Arquitecto en potencia, amado por los Pretty Lovers, los Howell Lovers, los Pickett Lovers, los Mucho Lovers. Diego Lordi, el pastorcito, Little Shepherd. Diego, bienvenido.
Un gusto estar aquí, Jorge. Ya se sienten los playoffs, el Super Wildcard Weekend, que va a estar pasadísimo de lance. Estoy muy, muy emocionado. Voy a andar fuera de la ciudad mañana temprano para el primer juego, pero ahí me voy a gastar todos mis datos, ¿no?, para verlo.
¿Dónde vas a andar, Diego?
Por ahí, dando la vuelta. Es cumpleaños de mi abuela y quiere pasar el fin fuera.
GPI.
Qué lindo, nieto.
Como todos los viernes, o casi todos los viernes, ya con un poquito más de salud, compartiendo el set aquí conmigo, nos acompaña el ingeniero más cotizado por chicas y chicos de la ciudad de Mexicali, gigante de corazón, con un corazón gigante también, de Oliver Dylan Swift Meléndez. Estimado Oliver, bienvenido.
Un gusto estar aquí, güey. Estoy emocionado, pero como no tienes una idea, tenía rato que no me interesaba tanto los playoffs fuera de mi equipo, y como no pasa muy seguido, estoy muy feliz, güey. La verdad, todos los matchups de esta semana, o la gran mayoría, me emocionan un chorro, entonces ya quiero que sea.
¿Pero qué es lo que te emociona? ¿Ya el draft?
Es que también, güey, la neta, lo dirás de broma, güey, pero ya tengo 3 semanas de que viendo prospectos y la chingada. Matchups, o sea, lo que es Detroit, Rams, todas las historias detrás de cómo la NFL maniobró esto para que quedara así.
Los que escriben el guión son unos jefazos, güey.
No mames,
todos los juegos,
y este año se la rifaron otro pedo,
Todos los juegos tienen algo interesante, incluso el Monday Night, que es medio aburrido porque sabemos o pensamos que ninguno de esos dos va a ganar el Super Bowl, pero sería impresionante, sería algo que no esperábamos ver a Philadelphia ser eliminado en la primera ronda. Con la noticia ahorita de que AJ Brown no fue a entrenar el día de hoy y que borró todo lo que tiene de Philadelphia en su Instagram, como que se ve la debacle más fuerte que nunca.
Ese güey es una diva, pero ya está pasando de lanza. Ya ni Terrell Owens, man.
Güey, pero qué pedo, porque también yo vi ayer que el vato hizo una junta con todos los jugadores, güey, que el vato de que, güey, tenemos que empezar a confiar en nuestros coaches y la chingada. Y dije, bueno, pues, team leader, chilo. Y luego sale esta madre, güey, que ya no entrenó, y dices, qué pedo, güey.
Sí, está medio raro. Es un equipo que se siente ya en ya se siente derrotado, güey. Se siente que ya se le acabó. Independientemente de que ganen o pierden contra Tampa Bay, las expectativas que teníamos para el equipo de Filadelfia, tan altísimas, tan emocionados todos, tan, oye, te quedaste a una o dos jugadas de ganar el Super Bowl a Patrick Mahomes hace un año. Esa temporada arrancaste con marca de 10-1. Es cierto que las formas no habían sido tan contundentes, pero el resultado estaba dando... Las expectativas estaban tan altas como siempre en ese equipo de Filadelfia, o más altas que nunca, y se cayeron. Es una debacle y es un tema moral, es un tema de vestidor, es un tema de cocheo, es un tema organizacional. Es lo que más preocupa, y repito, independientemente de lo que termine sucediendo el lunes por la noche.
Dicen aquí en los comentarios que es un tema del apellido, ¿no? Por AJ Brown, Antonio Brown, y nomás son dos Browns que se volvieron locos.
Se volvieron loquitos.
Melvin Brown, gran defensa de los Jaguares de Chiapas, güey.
Pendeja.
Seleccionado nacional, güey. Ustedes están muy chavos, güey. Nunca falta el tío que te dice un güey súper promedio, güey. No, nada, como Melvin Brown, aquellos tiempos. Estimado Oliver.
Échale.
Ya se acabó la temporada regular y para muchos ya terminó las temporadas de fantasy. ¿Cómo te fueron tus fantasies, por cierto? Quiero saber, güey.
Guacha, te voy a decir la neta. Estoy en una liga bien pitera y en esa perdí. Porque está pitera la liga.
Pues. Ok.
Ajá, tiene reglas medio pendejas. Tu hermano es el...
Comisionado.
El comisionado. Todos lo odiamos. Todo bien. En esa perdí, pues, piloto, que ahí en el no pasa nada. No, no terminé en el Toilet Bowl. Tampoco llegué a los playoffs. Y en las demás, la neta, como después de la mitad de la temporada, hay que chequear porque ya me valía verga también.
Ok, entonces...
Entonces, en todas terminé mid. Y en una perdí.
Todas mid. A ver...
Nomás perdí una. ¿De
en piloto, en nuestra liga quedaste como
en sexto o algo así.
Hombre, güey. Perdiste contra mí en el noveno lugar, güey. Quedaste en décimo, güey.
Bueno, sí. Pues ahí más o menos. Es la misma.
Bueno, pero tienes una oportunidad para reivindicarte. Puedes ir jugando playoffs. Porque aunque las ligas de fantasy ya terminaron para muchos, en Draftea el fantasy no termina. Draftea el Daily Fantasy de México. Donde puedes seguir haciendo alineaciones de fantasy. Donde puedes seguir disfrutándolo. Y ahora con mucha más intensidad. Ahora son los playoffs. Ahora es cuando todo vale más, es cuando están los mejores jugadores, los mejores equipos y le metemos un poquito más de picor. Puedes ir jugando Fantasy en Draftea y puedes competir contra nosotros en el concurso que se llama Piloto League. Baja la aplicación de Draftea, busca, le picas al de NFL y en la lupita le pones Piloto League y ahí vamos a estar compitiendo nosotros. Y además, si en tu primer depósito pones el código PILOTO, puedes llevarte 100 pesos adicionales para jugar con nosotros.
Y la neta termina siendo como la temporada regular ahorita, porque de todos modos escogías a puros vatos que juegan en equipos buenos, pues. O sea...
Eso es cierto.
La sí, neta. O sea, el top 10 de cada posición van a seguir siendo los mismos güeyes que están ahorita.
Salvo los que descansan, ¿no? Porque no puedes agarrar a Lamar Jackson, no puedes agarrar a Christian McCaffrey, no puedes agarrar a...
Pero luego también cuando hay ya bien poquitos equipos, es bien difícil porque anotan güeyes súper random. O sí, sea, güeyes que no te esperas, tienen unos partidazos y se pone buena la cosa.
Como también te dan la opción de... O sea, a veces puedes agarrar de que... Nomás en un partido. O sea, puedes agarrar draftea de nomás de un juego, pues.
Sí,
y que dices de que, güey, pues obviamente si es de que... Lamar Jackson contra, no sé, güey. ¿Quién te gusta, güey? Bryce Young, güey. Acá de que dices de que, pues Lamar Jackson a huevo. Y de verdad, Bryce Young tiene un partidazo y ya perdiste todo eso, madre, güey.
Sí, y Lamar puro handoff y gana.
Oye, y hablando de jugadores importantes, ¿vieron que hoy será la lista de All-Pro?
¿Ah?
La de verdad.
La de verdad, la que importa.
Sí.
O sea, la lista, aquí hablamos de Pro Bowl, hablamos de jugadores favoritos, que el Top 100, que muchas listas, el All Pro de los jugadores de la NFL, ahí la platicamos. Cuando se determina qué jugadores tuvieron la mejor temporada, o sea, para los que tienen, la lista con mayor valor, la que tiene la mayor, el mayor prestigio, es la que sacan los reporteros, la prensa en Estados Unidos, que son 50 reporteros, 50 periodistas que siguen la NFL y ellos hacen sus jugadores, primer equipo All-Pro y segundo equipo All-Pro. Obviamente, en el primer equipo All-Pro hubo pocas sorpresas. Estuvo Lamar Jackson, estuvo Christian McCaffrey, Kyle Juszczyk, George Kittle, Tyreek Hill, CeeDee Lamb y Amon-Ra St. Brown. A él también, mis respetos, que haya estado. Qué bueno que estuvo el receptor de los Leones de Detroit. Habla del temporadón que ha tenido. Y en general, ¿no? Y el segundo equipo All-Pro, me encantó que estaba Sam Laporta, güey. Lo hemos venido platicando ahorita que están las previas, diciendo que, güey, la baja de Sam Laporta en el partido de Detroit va a ser durísima, pero para que vean el reconocimiento que tiene la liga, se consideró el segundo mejor tight end de toda la NFL. Es una super baja que, por cierto, estaba leyendo que hay una ligera posibilidad de que pueda jugar.
Hablando de tight ends que tiene ligera posibilidad de jugar, Mark Andrews ya regresó a entrenar, güey. Sorpresa, yo lo había dado por muerto, dije, ya no va a regresar nunca. Y regresó a entrenar.
Para su primera ronda de playoffs, puta.
Oye, Diego, ¿alguna sorpresa en la lista All-Pro?
Pues, para sorpresa de nadie, sí está Antoine Winfield, que lo super merecía y que no lo metieron ni al All-Pro ni al...
Junto con Kyle Hamilton, güey, me mamó.
No lo metieron tampoco al NFLPA All-Pro, ¿verdad?
Ah, en ese sí, ¿no?
Sí. No sé, no recuerdo, pero en el Pro Bowl no. Y TJ Watt, ya, pueden estar felices, tranquilos. Sí está en el All-Pro, porque sí es un jugador All-Pro y es una mamada, aunque Myles Garrett sea ligeramente mejor.
Exacto. No por decir que Myles Garrett es poquito mejor que TJ Watt.
Esta temporada, o sea.
Significa que Watt es malo.
Una carrera impresionante.
Sí, pero tienes que elegir a uno. La neta, y ese sí llamó la atención, Micah Parsons, que había sido favorito jugador defensivo del año, quedó como segundo equipo All-Pro junto con Max Crosby, güey. Entonces es positivo.
A mí también me embargó que Dexter Lawrence.
Segundo equipo.
Segundo equipo, güey. O sea, y la neta, nomás por el renombre de Aaron Donald, güey.
Sí jugó muy bien Aaron Donald, pero es lo mismo por siempre, güey. Jason Kelce también está ahí. Bobby Wagner, segundo equipo, mamón. Ay, ya, güey, por Dios, güey. O sea, no estaba.
Déjalo ya.
Sí, la lista más importante y la lista que menos debo de criticar. Pero dices, ay, hijo de su puta madre. Pero bueno, ya es cuestión de cada quien. Vamos a mi alineación, mi estimado Oliver. Este año voy a ganar. Esta es mi alineación. Me voy a ir Cowboy Heavy. Me voy a ir con jugadores de Dallas porque van a jugar en domo. Y sabemos lo dominantes que son cuando juegan en casa, ¿no? Es el equipo que más puntos anota. Y en Fantasy importan los puntos. Vámonos con Dak Prescott.
Es idéntico a mi equipo, Jorge.
Ah, no es el tuyo.
No, porque yo no metí a Kyrie, pero es idéntico.
Pues sí, Dak Prescott creo que va a tener un gran partido contra esta defensiva de Green Bay. Kyren Williams, en este tiroteo que va a haber contra en Detroit, otro partido de domo. Es bien difícil porque la neta no puede, o sea, por más que Terry Kill sea un dios, no la voy a escoger en un partido en la nieve contra una buena defensiva. Por más que Josh Allen y Stephon Diggs sean dioses, güey, van a jugar en la nieve y con viento, güey. Esos partidos eliminados. Tienes que escoger luego el partido, no sé, quieres agarrar a AJ Brown o Devontae Smith, más allá de que estén lastimados o no, más allá de que Philadelphia funcione o no, va a haber lluvia en Tampa Bay, güey. Entonces, lo correcto, lo que más ayuda al fantasy son los juegos techados, güey. O sea, los juegos en domos. Por eso, puro jugador que va a jugar en domo, Kyren Williams de los Rams, Aaron Jones, que ha estado corriendo muy bien la pelota recientemente y la defensiva de Dallas es bastante endeble. CeeDee Lamb, que es All Pro, primer equipo, su preceptor. Puka Nacua en juego techado. El único, David Njoku, un buen tight end que va a estar jugando también en juego techado. Y Amon-Ra St. Brown, perdón, mejor dicho, First Team All Pro Amon-Ra St. Brown. ¡Curry! El pateador de Dallas y la defensiva de los Bills. Ahí sí, en defensiva siempre fui con los Buffalo Bills porque va a ser contra una, pues contra la, probablemente la peor ofensiva que tiene estos playoffs. En nieve, contra una defensiva por encima de promedio de Búfalo. Me encanta Búfalo. Esta es la alineación. Si quieren caer en primer lugar empatado junto conmigo, metan esto.
No, si quieren ganarle a Jorge, tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Un monito diferente. Y creo que Kyren Williams le va a batallar contra la defensiva por tierra de Detroit, que es de las mejores en la liga. Y a pesar de la lluvia, confío más en Rashad White contra la débil defensiva de los Eagles. Si pueden ponerme la alineación, por favor, que es literal lo mismo, nomás que en vez de Kyren Williams, metí a Rashad White. Pero todo lo demás está idéntico.
¡A la madre!
¿Dónde está? Ahí está Rashad White. Todo lo demás es idéntico. Dak, Siri, Amon-Ra, Njoku, Puka, Aaron Jones, Rashad White, pateador metí a Brandon Aubrey y la defensiva de los Bills.
¿Sabes qué es el pedo, Diego? Convivimos demasiado, güey. Ya tenemos que separarnos. Ya tenemos unas ideas. Igual. Pensamos lo mismo. Ya tenemos que tener más invitados, güey, para pensar diferente.
Se me hace súper coincidencia que yo lo mandé al grupo con el productor y luego tú mandaste.
Jorge lo cambió todo ahorita.
Mira, sí. En honor a la verdad, yo sí lo mandé después, pero no lo vi, güey, te lo juro por Dios.
Está bien, vamos a creerle.
Algo decir. Ah, el tema de Rashad White que no me gusta, que sí lo pensé.
La lluvia.
Deja tú. La ofensiva terrestre de Tampa Bay es la peor en yardas por acarreo y la peor en yardas totales de la NFL.
Pero puro pasecito te hace la chamba.
Sí, pero con lluviecilla, pelota resbalosa. No me encantó. Por eso preferí meter a Kyren Williams en un domito más tranquilo.
Igual y meto a Jahmyr Gibbs también. Es mi otra opción.
Ya lo cambiaste.
Vamos a meter a Jahmyr Gibbs mejor.
Participen con nosotros. Pueden seguir jugando a Fantasy con nosotros en el concurso que se llama Piloto League. Bajen la aplicación, pongan el código PILOTO en su primer depósito y reciban 100 pesos para seguir jugando con nosotros. Después, mi estimado Oliver, hay mucho chisme. Ya sé que todo el mundo quiere hablar de los playoffs. Ya sé que todo el mundo quiere emocionarse por lo que viene en enero. Pero conforme nos acercamos a la primavera, nos acercamos también al draft. Entonces, quiero hacer una pequeña previa de lo que puede ser el draft 2024 de la NFL. Lo más emocionante de un draft, aunque tu tío en las carnes asadas, güey, tu tío se sentó y te digan, hombre, lo importante son las defensivas. Nel, güey, los drafts más divertidos es cuando hay quarterbacks de alta calidad para ser tomados en la primera ronda. Eso hace lo más divertido. Oye, el draft, claro, y también cae buenos jugadores, corners, edge rushers. Cuando tienes jugadores en posiciones de premium, en gran nivel, es lo más divertido que hay. Y cuando hay quarterbacks buenos, pues lo más divertido. Esta temporada de draft, hay 4 o 5 que pueden ser tomados en la primera ronda, ¿no? Obviamente encabezado por Caleb Williams, el quarterback de USC. Drake May, el quarterback de Carolina del Norte. Jaden Daniels, el quarterback de LSU, que ganó el Heisman. Michael Penix, que tuvo un temporadón con Washington y que tuvo un super partido contra Texas hace dos semanas. O sea, hay cuatro que se ponen hasta en el, inclusive hay gente que los pronostica que se ponen en el top 10. Y además tienes super receptores, lo veíamos, ¿no? Está Marvin Harrison Jr. Oye, Marvin Harrison Jr. jugó en Ohio State, más o menos contemporáneo de Garrett Wilson, Chris Olave y Jackson Smith en Jigba, güey. Todo el mundo dice que Marvin Harrison es mejor que estos tres pelados, güey. Esos tres pelados han tenido éxito. Garrett Wilson, Chris Olave y Jackson Smith son buenos receptores en la NFL y dicen que este gallo está todavía mejor. O sea, esa es la calidad y el talento. Y hay inclusive algunos analistas, algunos scouts, que inclusive prefieren al receptor de LSU, Jabril Neighbors.
Malik Neighbors, perdón.
Que es el arma predilecta de Jaden Daniels, el quarterback que ganó el Heisman. O sea, puede ser ese. Hay otros que prefieren a Rome Odunze, el receptor de Washington, que estuvo jugando en el campeonato nacional este lunes. Es cuestión de gustos. A la mayoría les gusta Marvin Harrison, pero vas a encontrar a scouts, a coaches, a ejecutivos de la NFL, que es como elegir, pues, de qué te gusta más, la limonada, la jamaica o la horchata, güey. Esa es ya cuestión de gustos. Hay mucho talento en posiciones premium, va a estar muy interesante. Y además, lo mejor de todo es que los equipos que están hasta arriba en el draft, pues todos tienen necesidades obvias, ¿no? Porque son equipos malos que terminan, por algo terminaron ahí, pero requieren quarterbacks. Sí. Si el año pasado Carolina, que estaba en el 9 o el 10 del draft, no creo que lo estaba, brincó hasta el 1, vendió la casa, tiró la casa por la ventana y hizo todo por ir por Bryce Young, imagínate la locura o el suspenso o las cosas que pueden hacerse por equipos que quieran tomar a un Caleb Williams, que desde hace año y medio o hace dos años todos decían, güey, cuando este güey entra a la NFL es el siguiente gran prospecto. Habiendo dicho todo eso, el día de hoy vamos a hacer un mini mock draft top 5. Las primeras 5 selecciones mini mock draft. Por ahí en el grupo decía Oliver, güey, ¿qué se hace el top 10? Padrino, tranquilo, tranquilo. Estamos en playoffs, mañana se juegan los playoffs. Vámonos con calma y vámonos iniciando. De entrada, el número 1, contó y que Chicago tuvo un buen año de Justin Fields. Diego dice que no. No pasa nada.
Fue un año menos peor que los dos pasados.
Ha sido su mejor año como pasador. Ha sido su mejor año como quarterback de la NFL. Ha venido en ascenso. Recordemos que también le han cambiado de coordinador ofensivo. Ha demostrado que tiene talento. De repente ves ciertos pases que dices, wow, qué talento. De repente lo que hace con sus piernas, dices, wow, qué atleta. Sin embargo, como en ocasiones se queda corto, ¿no? Y el partido pasado contra Green Bay, que esperábamos que era un súper partidazazazo, se queda corto. Ya corrieron a su coordinador ofensivo. Los Chicago Bears decidieron quedarse con Matt Eberflus. Están reconstruyendo un gerente general que lleva 2 años en el puesto. Por más que te guste o no Justin Fields, por más que la gente en las gradas estuvo gritando en el Soldier Field hace poco de que we want Justin, queremos a Justin, es momento de empezar de cero. Es momento de empezar de cero con un quarterback barato. Recordemos que los quarterbacks novatos siempre son baratos y te permiten construir un roster alrededor de ellos. Momento de reiniciar todo, momento de resetear, momento de tener un nuevo coordinador ofensivo, nuevo quarterback. Vámonos con el mejor en este draft, que es Caleb Williams de USC. Caleb Williams te ofrece todo lo que quieres de un quarterback moderno, ¿no? Que es tener, físicamente cumple con todos los atributos. A lo mejor no es el quarterback más alto del mundo que quisiera, sin embargo, tiene estatura suficiente para jugar en la NFL. Te puede hacer cualquier clase de pases, o sea, desde la bolsa de protección, en movimiento, maneja muy bien la bolsa de protección. Y si las cosas colapsan, si no tiene buena línea ofensiva, no pasa nada. Puede comprar tiempo y puede improvisar en la, atrás de la línea de scrimmage. Y si todo vale madre, también te puede ganar con sus piernas. No es un súper atleta como otros quarterbacks en este draft, pero es un muy buen atleta. Es poquito más atleta que Patrick Mahomes. Y sabemos que Patrick Mahomes, su característica principal no es ser atleta. Pero es bien frustrante cuando quieres tener a Patrick Mahomes, tienes a todos cubiertos y dices, vas contra Patrick Mahomes. Y dices, qué chingón, ya puedo cubrir a todos. Vergas, estoy ahí corriendo para 25 yardas. No mames, sí. Qué hueva. Pues Caleb Williams lo puede hacer igual o mejor. Hay quienes no les gusta este aspecto que tiene de diva, que no les gusta aspecto como que se cree mucho, porque desde que el vato entró al colegial, pues fue el mejor jugador de preparatoria, los mejores de preparatoria. Entra en Oklahoma, después de Oklahoma se lo llevan a USC, ha ganado un montón de dinero ahora que se puede ganar dinero en el colegial. Sí se siente un poquito
alzado.
Se siente un poquito alzado, pero el talento está ahí.
Y con el puro talento, en el peor de los casos, no va a terminar siendo Buzz, va a terminar siendo mejor que Justin Fields, en el peor de los casos. Entonces, y más barato, entonces.
Claro.
Simple y sencillamente, tiene muchísimo más potencial. Y lo peor que puede pasar es que, de todos modos, sea mejor que Fields. Así que no hay mucho que pensar ahí.
Y Justin Fields hizo lo suficiente para que tuviera valor.
Claro.
O sea, eso es importante para Chicago porque, o sea, si hubiera terminado la temporada sin que nadie lo hubiera visto jugar, o sea, como terminó jugando, pues no vale nada, güey. O sea, lo hubieran tenido que dar por cacahuates. Entonces, Es bueno para Chicago que puedan hacerle trade. Va a haber equipos muy interesados, güey.
Pittsburgh, Atlanta, güey.
Falcons, me encantaría verle un Falcons, güey. Claro. Entonces, sí, 100% Caleb Williams es la decisión correcta. Aparte, como dice Diego, se te resetea el reloj de que le tienes que pagar a tu quarterback. Y con eso, pues, tienes mucho para seguir creciendo. Es una decisión muy inteligente de parte del GM. Si lo
es
hacen.
Bien triste lo enamorado que están los fans de Bears con Fields, con lo poco que se conforman con temporadas de menos de 2,500 yardas. Con...
Diego, deja de ser un hater.
Lo guardamos para el offseason, pero no mames. O sea, Fields no la respuesta en Chicago.
Sí.
Y luego le van a cambiar de coordinador ofensivo otra vez y van a tener esa excusa otra vez. Van a decir, es que le cambiaron de coordinador otra vez, güey. Él está haciendo que le corran los coordinadores de tan malo que ha sido, entonces...
Si Ryan Poles quiere salvar su trabajo, el gerente general de los Bears, sí. Ya, güey, limpia la casa, ni pedo, empecemos de cero y apuéstale a un güey que al menos tiene el potencial de ser un supertalento con un nuevo coordinador ofensivo que te guste mucho. Va a haber muchos coordinadores ofensivos, ahorita que vamos a ver muchos movimientos de coaches, que les va a interesar desarrollar este güey. Claro. Porque al menos en papel, al menos en talento, o al menos en teoría, este güey puede ser el siguiente Patrick Mahomes, puede ser el siguiente Trevor Lawrence, puede ser el siguiente... O sea, puede ser al menos en papel. ¿Y cuántos coaches no les daría tanta... Les encantaría poder ser parte de ese proceso de que desarrollen al siguiente gran talento de la liga. En teoría. Uh-huh. De la teoría a la práctica, sabemos todo lo que puede pasar, pero al menos creo que es interesante. Hasta para los candidatos que van a ser coordinadores ofensivos les puede interesar mucho.
Claro. Y la neta se me hace una pendejada que no hayan corrido a Matter Flus porque, güey, por lo mismo que dices, si ya tienes el first overall y puedes prometer que vas a tener a Caleb Williams, güey, qué mejor manera de hacer que los mejores coaches quieran jugar para ti.
Eso es lo que está raro.
O sea, es que como la defensiva cerró bien. Pero
está bien,
pero tampoco tan bien como para justificar otra temporada perdedora, ¿no? O sea, ya esperabas el salto de este año.
Y le dices a Jim Harbaugh, ¿no te gustaría coachar a este güey?
Yo creo que pueden hacer eso, no pueden evaluar el mercado y...
Pero lo pueden correr.
Ajá, por eso, pero primero viendo si a alguien le podría interesar el prospecto de estar ahí con Justin Fields.
Después.
Con Caleb Williams.
Oliver, ¿viste el chisme que pusieron hoy en el grupo, güey? Dijeron que supuestamente...
Ricardo es gay.
No, ¿cómo fue, Diego? Que si Caleb Williams, que si Chicago no hace trade de la primera selección global, no va a entrar al draft, algo así, ¿no? O sea, como que...
Pues ese podría ser un incentivo para que se queden con Justin Fields, para que veas.
Sí, no, mames.
Es que sí, también Chicago está tristísimo para desarrollar quarterbacks, o sea...
Pero puedes convertirte en el primer buen quarterback de esa franquicia, güey. La gente es atractivo.
También, o uno más del montón.
Y vamos a pasar con el segundo pico ahorita, pero hay mucha gente que tiene a Caleb Williams y a Drake May como 1A y 1B.
Qué bueno que lo mencionas, porque en la segunda selección global vienen los Washington Commanders, un equipo que también está en completa reconstrucción. Ya corren a su coordinador, a Ron Rivera, el head coach. Tiene nuevo dueño, probablemente... están limpiando la casa por completo, quieren iniciar de cero, les falta quarterback. Intentaron con Sam Howell, de repente vimos cosas positivas, pero también, híjole, le quedó un poquito grande el puesto, un montón de sacks, líder en sacks, líder en intercepciones, y ahí está Drake May. Drake May, el quarterback de la Universidad de Carolina del Norte, que también ha tenido una gran temporada. Hay muchos scouts que prefieren a Drake May por encima de Caleb Williams. Y te quitas, o sea, lo puedes tomar y te quitas todo este aura, todo este peso, todo este ego, todo este mundo que engloba a Caleb Williams, que a lo mejor algunos equipos de la NFL dicen, güey, híjole, sí me gusta mucho Caleb Williams, pero no quiero todo lo que lo acompaña, güey. Este aspecto mediático que está en todos los comerciales, que está... O sea, Drake May, un perfil ligeramente más bajo, al menos lo que hemos visto de él, en el sentido de no estar mediático, pero en cuestión de talento, ahí está, güey. También muy móvil dentro de la bolsa de protección. También te puede hacer cualquier calidad de pases. También tiene una precisión con su brazo, que es una perra locura. Y puede empezar de cero una franquicia que lleva muchos años fracasando, una franquicia que lleva años sin un buen quarterback, güey. Desde Alex Smith y Alex Smith, güey. O sea, creo que es la selección natural para un equipo de Washington.
Sí, 100%. Y creo que hace... Hay algo que me atrae de Drake May, es eso, como que su manera de ser, güey. Como su manera de llevar las cosas.
Calladito.
Todo pasa por... Ajá. Pasa desapercibido el vato, pero... O sea, te puede hacer leña, güey. Y eso...
Sí. Creo que es algo hable, muy importante. Que hable tu juego, ¿no? Tú no tienes que decir nada.
Y no hay que olvidar que tienen buenos receptores en Washington, güey.
Sí. Va a estar divertido.
Sea, güey, la neta...
Y un buen corredor, güey. Tienes
cosillas. Sí, o sea, lo tienen... Tienen varias cosas para salir adelante en esa ofensiva y... Pues ya vimos, güey, todo el principio de la temporada estaba, se me fue el nombre, el quarterback.
Sam Howell.
Sam Howell, el líder de la NFL, güey.
Estuvo jugando bien y luego se cayó, güey. ¿No?
imagínate lo que
estuvo jugando como Joe Flacco ahorita, güey. Sí. O sea, chingos de yardas, chingos de todo y chingos de intercepciones, güey.
Y luego al final fue yardas sin touchdowns con intercepciones. Y pues sí, obviamente si no está Drake May, porque lo toma quien sea que tenga la primera selección, pues toman a Caleb Williams. Entonces creo que Washington está en una posición muy concha, muy a gusto.
Sí. Número 3. Los Patriotas de Inglaterra.
Aquí es donde empieza el draft.
Aquí empieza el draft. Aquí oficialmente arranca el draft. Los New England Patriots tienen que escoger. Ya es claro que no van a ir con Mac Jones, no van a ir con Billy Zappi. Y el día de hoy anunciaron, mi estimado Oliver, que van a hacer un cambio. Ya tienen nuevo coach, güey. No pasaron ni 24 horas y ya tienen nuevo coach. O sea, pasaron 24 años para que Bill Belichick dejara el puesto y no pasaron ni 24 horas para encontrar a su sucesor, güey. ¡Qué locura! El año pasado los Patriots ajustaron el contrato de Jared Mayo para incluir una cláusula de sucesión de head coach. Esta disposición permitió a los Patriots promoverlo rápidamente para reemplazar a Bill Belichick sin la necesidad de entrevistas adicionales para cumplir con la regla Rooney de la NFL. La regla Rooney es aquella que dice que tú cuando vas a tener un nuevo head coach, estás obligado a entrevistar coach negros y coaches blancos, güey. O sea, uh-huh. Para darle ser más inclusivo, darle más apertura al proceso de selección y dar un poquito más de que sea justo para todo el mundo. Porque sabemos que existe un tema racial todavía.
Güey. Todo el pedo, ¿no? Ah, güey. La neta, cuando escuché a esta madre, dije, no. O sea, está bien, güey. Jordan Mayo jugó con ellos, todo. Pero el vato no ha sido ni coordinador, güey. O sea, no ha sido coordinador
ofensivo. Ahí era el linebackers, ¿no?
Por eso, pero no ha sido ni coordinador ofensivo ni defensivo. Y pasar de linebacker a
head coach, ya directamente.
A la cara de la franquicia, güey. A llenar los zapatos de Bill Belichick, güey. A mí me hubiera gustado un Mike Vrabel todavía.
Me hubiera encantado Mike Vrabel.
Que ya demostró que es patriota de corazón, güey. Que está en el Ring of Honor con Patriotas.
Es el mismo concepto, ¿no? Un exjugador de los Patriotas, pero este güey ya tiene experiencia y Jordan Mayo no.
O sea, güey, lo que hubiera sido Mike Vrabel head coach y subes a Jordan Mayo a defensive coordinator. Arre, y que empiece su carrera de defensive coordinator y a ver a dónde le da después, güey. Se me hizo muy apresurado de parte de los Patriotas.
¿Cuál es la perra prisa, güey?
Se me hizo muy apresurado.
¿Por qué entrevistaste más gente, güey?
Teniendo la tercera selección global, o sea, puedes jalar interés, ¿no? De los más cotizados, de que hey, tenemos la tercera selección global, de que aquí puedes decidir tú qué vamos a hacer con eso, si vamos a subirnos un poquito más, si vamos a tomar al tercer quarterback del draft aquí, o cuál es la idea, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Posible futuro coach, pero no, vámonos con Jordan Mayo rapidito.
Jordan Mayo, nuevo head coach de los Patriotas de Nueva Inglaterra. El tema es, güey, ni siquiera tienen gerente general. Bill Belichick era gerente general y head coach y un montón de cosas en ese equipo, güey.
Sí, güey.
O sea, escoger el coach primero que el gerente general, no sé si necesariamente es la mejor decisión de todas, güey. Porque creo que tienen que estar. No puede ser, como dicen en Estados Unidos, no puede ser un matrimonio arreglado. O sea, no, tiene que ser en paralelo. Híjole, claro, se me hizo que fue una decisión súper apresurada. ¿Por qué no entrevistaste más gente? ¿Cuál era la perra prisa, güey? Sí. Nadie te lo iba a ganar, güey. Ahí va a estar Jordan Mayo. Nadie lo iba a agarrar de head coach, güey. Oye, estás en una época dorada de las vacantes de head coach, ¿no? Con Pete Carroll, con Harbaugh, con Ben Johnson que pueden ir. Hay muchos candidatos posibles, ¿no? Que son. Estamos como una. En el mercado abierto de head coaches es como un año dorado de muchas posibilidades. Y pum, te anticipaste por Jordan Mayo. ¿Va a ser bueno o va a ser malo? No tengo idea. Probablemente sí, probablemente no. No importa. Pero si nadie te lo iba a ganar, ¿cuál es la prisa, güey?
No, sí, no entiendo el punto, yo tampoco. Y aparte, como dices, o sea, empieza el GM y luego va para abajo, güey. O sea,
el GM escoge al coach.
¿Qué persona va a querer ser GM de los Patriots si me dicen de que, un vato que no tiene nada de, o sea, de currículum, güey, para decirte que es seguro que va a ser un head coach, este güey va a ser tu head coach. ¿Quieres venir a ser el GM de mi equipo? Chingazo, madre.
Y aparte, como dices tú, güey, es un vato interno, güey. O sea, son los mismos vicios, sí, son las mismas formas, las mismas tendencias del equipo. ¿De dónde vienen las nuevas ideas? Estamos criticando que Patriotas es un equipo que está quedando un poquito en el pasado, se entiende, no pasa nada. Pero bueno, traigamos ideas frescas, traigamos gente nueva, traigamos nuevos puntos de vista. Y luego, ¿qué haces? Vámonos otra vez a lo mismo, güey. Híjole, escoger del mismo, híjole, se me hizo rarísimo. Pero bueno, estamos haciendo un top 5 mock draft.
Igual y funciona.
Igual y funciona, sabrá Dios. Van a ir por un quarterback. Mi favorito, personalmente, el que más me gusta de este draft es
Jaden Daniels.
El campeón, perdón, el del trofeo Heisman, el mejor jugador de colegial en 2023, Jaden Daniels, quarterback de LSU. A este quarterback, si tú lo ves jugar, vas a decir, no manches, es un quarterback que nomás corre. Es súper explosivo, súper divertido, súper productivo, súper todo, pero porque puede correr la pelota. Puede correr muy bien la pelota, sí, pero es muy similar al caso de Lamar Jackson. Que no, porque puede hacer muy bien una cosa, no significa, no es exclusivo de que puedas hacer bien el lanzamiento de pases. El vato en la bolsa de protección también opera como Dios. Para lanzar la pelota es de los mejores pasadores que existen actualmente en el fútbol americano colegial. Es atlético, es móvil, tiene todo lo que quieres de un quarterback moderno, tiene un cañón en el brazo, es muy preciso y es algo que necesita Patriotas. Patriotas requiere electricidad, requiere explosividad, requiere algo nuevo, requiere algo fresco, y creo que Jaden Daniels de LSU se los puede ofrecer en una reconstrucción total. Y esa transición sota es la transición más importante que he tenido en la historia de este equipo de Patriotas.
Sí, no mames, a mí también me emocionó mucho Jaden Daniels, bien cabrón, o sea, la neta. El vato tuvo un temporadón, no por nada, ¿no? El Heisman, según yo, si no me equivoco, tuvo más yardas que Joe Burrow el año que ganó Heisman en total. Pues obviamente también corre la bola el vato. Y sí, güey, es un prospecto súper interesante, güey, la neta. Bien cabrón.
No sé si tanto así como para la tercera selección global. Yo creo todavía que no sí, he visto el film completo, he visto muy poco, pero sí tiene potencial, ¿no? No por nada ganó el Heisman, como dice Oliver. Sí tuvo un temporadón y demostró lo que es capaz con un buen entorno. Y no sé si los Patriotas tengan eso. Por eso digo que no sé si sea ideal tomarlo con la tercera global. Igual y si te mueves poquito para abajo todavía te alcanza. O sea, no creo que te lo vayan a ganar. Ya veremos cómo se pone el draft. Porque lo hay mucho hype y así. Y termina no gustándole a algunos o luego le gusta más a otros. Y
ya el vato va a correr como 4-5, 4-4, ¿qué?
Y nos va a excitar a todos.
Ah, sí, aquí, ya va a ser va a empezar de que, ¿Jaden Daniels o Caleb Williams? Y la chingada, la raza es bien así, güey, se sabe.
En el número 4 están los Cardenales de Arizona.
Yo creo que es un pick indiscutible.
Paris Johnson.
Oh, no.
Ya está ahí.
Sí.
Ahora ir por el otro tackle. Entonces, empezar a fortalecer esa línea ofensiva.
No, mami,
vámonos
no.
Con el tackle ofensivo de Penn State.
Ese no era el pick obvio. El pick obvio ya usó rojo en colegial.
Güey, sí, güey. Yo pensé que íbamos a ir por su teammate, güey.
Tiene que ponerme la producción el nombre ahí porque ahorita no lo puedo pronunciar, güey.
Olu Fashanu.
Olimuyiwa Fashanu.
No, pero le dicen Olu.
Pues sí, güey.
Para que no te confundas. Olu Fashanu.
Este tackle ofensivo de Penn State es una locura. Es el número uno de todos los scouts. A todo mundo le encanta. Arizona tiene que reconstruir desde cero, güey. Tiene que empezar de cero las trincheras. Una reconstrucción tipo lo que hizo Detroit. Empecemos con la línea ofensiva, después tengamos un corax duro y después empecemos a armar todo el resto.
Okay.
Ya, Paris Johnson les funcionó de maravilla.
Es que me hubiera encantado Marvin Harrison.
La pensé un chorro, pero es que quiero. Vamos al siguiente, güey. Quiero a Marvin Harrison con los Chargers, güey.
En una de esas, hasta los Pats pueden tomar a Marvin Harrison.
Sí. Número, luego ven número 5, Marvin Harrison con los Chargers de Los Ángeles. Güey, necesito que Justin Herbert tenga un receptor completo por primera vez, güey. Por favor, güey.
Completo que, vida, le vaya a durar más, que le vaya a durar más de 5 años, ¿no?
Yo creo que es más probable que sea al revés.
Oh, probablemente sí, cabrón.
O sea, pero aparte de que la línea de Chargers está valiendo madre, güey. Y ya se retiró Corey Linsley, ya nunca regresó, ¿no? Y luego, pues, güey, watcha cómo juegan, güey.
Zion Johnson no ha sido el prospecto que se prometía, güey. Y luego el tackle derecho siempre ha sido un pedo. Ese es mi top 5. La neta. A lo mejor va a flipear el 5 por el 4. Y a lo mejor más bien a Chargers le doy a Malik Nabers o le doy a...
No, eso es para los Giants.
Aquí dice un tal Cándido Zetarain. Si Chargers agarra a Marvin Harrison, será una cagada como todo lo que toca.
Muy bien. Vamos al siguiente tema que nos están regañando. Cándido, ahí está mi top 5. Un poquito medio de broma ese último 2, pero ay, ya déjenme en paz. Vamos al siguiente. Siguiente tema. El día de ayer subimos unas... en una historia en Instagram, como todos los jueves por la noche, para que nos manden preguntas y responderlas aquí. Dice por ahí jfuentes.23. Equipo, ¿cuál es el equipo con mayor presión para los playoffs? Son varias preguntas que son relacionadas. Siguiente es, ¿qué coach de los que están en playoff creen que pueda ser despedido si pierden su juego? Dice por ahí andres.bgz. Y dice, ¿crees que los Cowboys deberían de seguir con Mike McCarthy?
Indiscutiblemente la segunda pregunta se contesta con él. Con la última.
Sirianni fuera, Esteban Mesa. O sea, la gente quiere sangre, güey. Son equipos sí, de playoff, pero hay algo de sentido. Por ejemplo, lo que más está sonando es este fracaso, esta debacle que ha sufrido el equipo de Filadelfia. ¿Cómo están también? De repente perdieron 5 de los últimos 6 partidos. Y lo que preocupa de Filadelfia son las formas, güey. y lo exigente que es ese público. La fanática de Filadelfia es durísima, es de las aficiones más duras de toda la NFL. Y por más que este gallo, en sus 3 temporadas como head coach, ha metido a su equipo a los playoffs en esas 3 temporadas, si llegas a perder en ronda 1 después de un pésimo cierre, a lo mejor puede haber muchísima presión. Dice, de última hora, el despido de head coach de los Eagles, Nick Sirianni, está en juego. De acuerdo con ESPN, Sirianni llevó a Philly al Super Bowl la temporada pasada. El tema es que este tipo ya perdió el vestidor, güey. O sea, ya perdió el respeto. Ya la gente no está contenta con él ahí. Yo, personalmente, le daría otro año.
Sin pedos.
Pero yo creo que la presión va a ser demasiada y a lo mejor lo tienen corriendo, güey.
No, y con la cantidad de talento que tienes, esperas muchísimo más de ese equipo. Esperas que se hubiera mantenido eso que tuvieron en las primeras semanas que... Como dije, toda la semana estoy diciendo, le ganaron a equipos muy buenos, le ganaron a Buffalo, le ganaron a Kansas, le ganaron a Miami, e incluso a Dallas, y luego la segunda mitad pierden feo contra Dallas, pierden horrible contra San Francisco, pierden feo contra los Giants también la última semana. Sí, la de Barkley es evidente y creo que todos sabemos lo agresivo que puede ser Howie Roseman, ¿no? Lo exigente que es la fanaticada, como mencionas.
El dueño,
no
perdonan
nada. No perdonan nada. Primera que la cagas así tan feo, ahorita ya con todo el tema de AJ Brown también, que está haciéndole de diva y que no sé qué quiere, no sé si se quiere salir o está pidiendo que corran a Sirianni, no sé cuál sea su problema, pero definitivamente está roto el vestidor y depende de lo que pase el lunes, pues no dudo que lo corra, ¿no? Si pierdes feo en Tampa, primera ronda de los playoffs, vas para afuera, güey.
¡Ojo! Se menciona mucho Tampa Bay, se menciona mucho el caso de Dallas y de Dallas hablamos esa semana donde decimos que sin Mike McCarthy pues no pasa de ronda de comodín o al menos ya al campeonato de conferencia, por más que tenga 3 temporadas con 12 victorias en cada una, creo que Jerry Jones se va a desesperar y lo podría correr. Otro que creo que no hemos mencionado es el caso de Tampa Bay, güey. ¿Tampa Bay?
Pues sí.
Pues no dejó de ser un equipo mediocre esa temporada. Sí ganaron su división, sí tenían como marca ganadora.
La división es mediocre.
Es la peor división de la NFL y durante gran lapso de la temporada la gente estaba hasta la madre. O sea, tienes un proyecto donde, por un lado, Baker Mayfield pues no deja de ser Baker Mayfield y a mucha gente le gusta mucho el coordinador ofensivo Dave Canales. O sea, este Dave Canales que trabajó como coach de quarterback con Seattle, hemos visto que la mejor temporada que ha tenido Baker Mayfield ha sido con este gallo. La temporada pasada no estaba la gente muy contenta con Todd Bowles. A lo mejor Todd Bowles puede salir, güey. Si terminas en casa contra un débil equipo de Filadelfia, a lo mejor él también podría salir, güey. Sí. Los demás equipos, si pierden, yo creo que no pasa nada para los coaches, ¿no?
Seguro, porque ya a mí se me ocurre otro que no habíamos mencionado. Sean McDermott con los Bills. Perder la primera ronda contra Pittsburgh Steelers. Después de todo lo que pasó durante la temporada, después de que medio la salvaste la segunda mitad. Pero también recordemos que ya corrieron a Ken Dorsey también, aunque tal vez él no tuvo la culpa. Pero si no estás dando los resultados...
Bueno. Tienes razón. Solo si pierden contra Steelers.
Sí.
Si pierden en segunda ronda contra Kansas City, alguien así... Creo que se cae igual.
Sí, todo esto también es hipotético. O sea, creo que si McCarthy pierde contra los Packers, lo corren. Si Sirianni pierde contra los Bucks, lo corren. Y McDermott igual, pero no creo que ninguno de estos tres vaya a perder.
Ojo, si Mike McCarthy pierde contra... en la segunda ronda, contra Detroit, Tampa...
También está en juego.
¿Crees que también está en juego?
Sí, porque ahorita la exigencia es campeonato de conferencia.
Ok. Y, ok, siguiente caso hipotético. Si Sean McDermott pierde contra Kansas City en ronda 2, ¿lo van a correr?
Yo creo que sí, está, pero difícil. Más porque
no te lo digo tan rápido como Oliver, pero pero pues, se puede, ¿no?
Es que güey, no mames, no puede ser el hijo de esos güeyes toda la vida. Uno,
incluso en
y
su
dos,
peor versión.
Y dos, siendo el peor año de Kansas City.
¿Sí?
En
papel. De este Kansas City.
Ajá,
¿no?
De este Kansas City de
terminaste por encima que ellos en los sembrados. O sea, eres el número 2, ellos son el número 3. De hecho, ese juego sería en Buffalo. Entonces, perdiendo en Buffalo contra la peor versión de Kansas City que hemos visto desde que llegó Mahomes. Pues
yo creo que sí es.
Sí, sí. Y luego, viendo todos los prospectos de head coaches que están disponibles de momento, tienes que aspirar a más.
Es un super factor, güey.
Sí, y por lo mismo, también por eso, Dallas, Filadelfia, sobre todo, que son equipos con muchísimo talento, serían muy atractivos para estos prospectos. Claro. No sería tan difícil de convencerlos. Güey, tenemos un equipazo, nuestro coach era el pedo, tú eres la solución. Vente.
Sí, man, vente. Sí, y como dice Diego, o sea, tú no sabes si no lo corres este año y el año que viene ya lo quieres correr, ¿quién chingas te va a quedar? O sea, ¿quién va a estar en el mercado para ser tu head coach, güey? Entonces, aprovecha que ahorita hay. O sea, ¿qué tienes de dónde escoger? ¿Qué tienes a quién entrevistar, güey? Porque luego también terminas entrevistando a gente que ni al caso.
Sí, güey. Es que estamos... Es el año dorado de los coaches en Agencia Libre. Siguiente pregunta por aquí. Dice... Nos mandó... SDM-32. Dice, ¿qué pasará con Kenny Pickett si Rudolph termina dando más de lo esperado en playoffs? Yo creo que esta era Pickett Rudolph o esta versión de los Steelers esté llegando a su fin, güey. O sea, independientemente de que Steelers le pueda ganar o no a Pittsburgh, Steelers no gana el Super Bowl, güey. O sea, Steelers a lo mejor de pura chiripas logra colarse al campeonato de conferencia, pero sabemos que hay un techo. Creo que después de haber corrido al coordinador ofensivo, creo que después de tantas temporadas con récord ganador, pero sin ganar un Super Bowl, sin llegar a otro Super Bowl, creo
sin,
que Mike Tomlin...
Sin ganar en playoff.
¿Eh?
No han ganado en playoff
sin
desde el 2016.
En playoff, independientemente de los resultados de este año, creo que el proceso... Debemos de priorizar el proceso o las formas por encima del resultado para evaluar este equipo de Pittsburgh. Bien por Mason Rudolph esos últimos tres partidos. Bien por Kenny Pickett por tener ciertos momentos. Sin embargo, vemos que tiene un techo. Y si los Patriots... con Mac Jones, que tomaron inclusive antes a Mac Jones que los Steelers a Kenny Pickett, se van a deshacer de él, los Steelers también lo pueden hacer, güey. Es momento de pensar en un nuevo quarterback, es momento de buscar en la agencia libre, puede ser un Justin Fields, puede ser un Kirk Cousins, necesitamos otra cosa, güey. Creo que ni Rudolph ni Kenny Pickett, creo que ninguno de los dos va a ser el quarterback titular de los Steelers en 2024, y si alguno de los dos, si alguno de estos dos es, creo que es un error. Dice por ahí este tweet: Mason Rudolph ha sido titular en 3 juegos esa temporada. Sin embargo, tuvo la misma cantidad de juegos como titular con un passer rating de 110 o más que Patrick Mahomes y Justin Herbert. O sea, lo hizo muy bien. Pero lo hemos dicho, fue contra malas defensivas y fue contra una defensiva suplente de Baltimore. Entonces, independientemente de lo que va a temporada, si Steelers no consigue otro quarterback para el 24, creo que van a seguir en esta medianía donde, no mames, estamos jugando súper bien. A pesar del mal quarterback, nos metimos a playoffs otra vez, güey. ¿Eso qué, güey? O sea, ya, ya.
Está bien cabrón lo que dices porque... porque, güey, si hay un poquito scorebacks, güey, o sea, si lo piensas así. Porque sí, sí. Kirk Cousins, si sí se va, ¿quién sabe qué es Minnesota, güey? O sea, no están en una posición donde en el draft puedan, o sea, puedan agarrar Michael Penix arre, güey. Ya vimos cómo terminó el final de la temporada de colegial y su historia, su historial de
lesiones.
De lesiones, güey. Que un J.J. McCarthy, güey.
Chale.
Es un, ajá.
Es otro Kenny Pickett, güey.
Simón, un Bo Nix, güey, o sea. Rookie, o sea, no sé de dónde vamos a sacar tantos corebacks para tantos equipos, pero definitivamente necesitan un cambio.
Quedarse con Kenny Pickett sería como los Jets que se aferraron a Zach Wilson, ¿no? Que a huevo va a funcionar nuestro proyecto de primera ronda que no nos ha demostrado absolutamente nada. Kenny Pickett, para ser justos, esta temporada, ajustemos sus números, si hubiera jugado 17 juegos, hubiera terminado con menos de 3,000 yardas, 9 touchdowns, redondeando hacia arriba. Y para ser justos, también vamos a redondear hacia arriba las intercepciones, que salió como 5.6, redondeamos a 6. 9 touchdowns, 6 intercepciones. En su carrera, o sea, quitando lo hipotético, en su carrera como tal, únicamente lanzó 13 pases de touchdown. Mason Rudolph en 2019, que fue titular por 8 juegos, tuvo 13 pases de touchdown.
Sí, güey, la neta, si el siguiente año, con alguno de estos diablos, los Steelers se meten a playoff, esa narrativa de que Mike Tomlin siempre mete sus equipos, ya es pura mamada, güey. Ya nomás es anecdótica porque no te sirve de nada, güey. O sea, ya, güey. Está bien. Perfecto lo que ha logrado construir con rosters mediocres que tú también hiciste, güey. O sea, si Kenny Pickett y Mason Rudolph están ahí, es porque Mike Tomlin lo aprobó, güey. Entonces, güey, sobrepasé mis adversidades que tú mismo te pusiste. Sí, entonces, el siguiente año, si no hay otro quarterback...
El otro está así.
Sí, güey. ¿Creó un problema? Yo solo y yo lo soluciono. Soy una verga. Pues sí, cabrón. Ahora... repito, si Steelers no tiene otro quarterback en 2024, es un equipo que no puedes tomar en serio, güey. Ya, güey, es nomás un equipo de divertido en el sentido de que, güey, ganaron de forma bien chistosa. Pero eso qué, güey, ¿eso a dónde te lleva? Siguiente pregunta. Dice por ahí Alan-Murdoch. ¿Los playoffs serían más atractivos si todos jugaran en campo neutral techado? Qué buena pregunta. Pues, ¿cómo pasan los playoffs del colegial, güey? Ya sé que son solamente 4 partidos, es mucho, digo, 3 partidos o 4 equipos. Pero qué divertido que los playoffs fueran en campo neutral, güey. Que se hicieron como bowls. Yo sé que es otro formato, es otra cosa. Pero imagínate qué padre tener este partido de Kansas City contra Miami en un domo, güey. A la verga, qué divertido. O sea, vamos a ver la mejor versión posible de Miami contra la mejor versión posible de Patrick Mahomes. Qué chingón. Ahora, puede que no veamos a Josh Allen en la ronda divisional solo porque en un juego donde hay una tormenta de nieve, Steelers le puede ganar a Buffalo, güey. En campo neutral, en domo, con condiciones adecuadas para NFL, 99 de cada 100 veces va a ganar Buffalo, güey. Sí. Pero cuando están las condiciones, el clima tan espantoso como va a estar, güey, puede que nos perdamos la posibilidad de seguir viendo a Josh Allen jugando bien, güey. O sea, nos podemos quedar sin Josh Allen por mal clima, güey.
Sí, pero es parte de lo bonito del juego, ¿no? Es parte de lo que se siente diferente en los playoffs.
Eso sí.
Ver esos juegos de nieve, esos juegos de frío. Sabes que ya no es septiembre, sabes que ya estamos en enero cuando las cosas importan más. Los juegos esos en Lambeau, en Arrowhead, en Buffalo, en Nueva Inglaterra, en su momento con chingo de nieve, con un chingo de frío, que todos están así tapadísimos. Tom Brady con el scuba suit para el frío y con su capuchito así que nomás se le ven los ojos. Es lo mejor eso, pero la neta no es justo. O sea, la neta, ni siquiera para el equipo de casa hay una ventaja. O sea, claro, afecta igual a los dos. Incluso, como mencionas, a Buffalo lo puede terminar, pero lo hizo el año pasado contra Cincinnati. Pero lo de campo neutral, eso sí no me interesa. O sea, lo que me llegaría a interesar sería que todos tengan domo. O sea, eliminar el factor clima, pero que siga siendo en tu casa, que siga siendo en tu estadio con tu fanaticada, porque te mereces la localía, te mereces que tus fans estén ahí porque te lo ganaste durante la temporada regular. Si no, ¿para qué sirve la temporada regular?
Sí, o sea, es lo mismo, o sea, que todos los dueños le inviertan.
Uh-huh. Es importante.
Pues la ventaja que tienes es el sembrado que tienes contra por esos equipos.
Ajá, y que tus fans van a estar ahí para apoyarte, porque para ciertos equipos pesa mucho eso, estar en casa.
Sí. En un campo neutral, ¿quién ganaría la conferencia americana? Si todos, es que mira, si Buffalo gana, Bills va contra Raven. Kansas City. Otra vez es con Patrick Mahomes contra Josh Allen, pero con otra tormenta de nieve, güey. Buffalo está pasando, toda esa zona de Estados Unidos, hay una pinche tormenta de ojetes, güey.
Horrible.
Van a seguir pasando los días, güey. Y va a haber un tormenta de nieve, güey.
Ahorita tengo, para los que no saben, trabajo en una transportista y uno de mis choferes está dejando una carga en Connecticut. Y el vato nos mandó video. La verga. Pero el vato llegó bien tarde a la cita, güey. Porque desde ayer está de que a vuelta de rueda, güey. Oh, ni pedo. Está siguiente, todo nevado, bien culero.
Siguiente pregunta por ahí. Eric Araiza. ¿Veremos un partido donde los jefes ganen por tierra y no por aire?
Súper puede pasar. Pero yo creo que si se van a ir al tú por tú por la tierra, no hay nadie como Mike McDaniels para...
Exacto.
Pero la defensiva de Chiefs, güey.
Sí te permite que le corras, güey. Por diseño. O sea, su especialidad es el pase, ¿no? Por el pass rush y por los corners, como mencionábamos ayer. Pero de que le puedes correr, le puedes correr. Y Miami le estuvo corriendo en ese partido en Alemania hasta que por alguna razón lo abandonaron. Abandonaron el juego terrestre. Y pues ya cuando dependes
creo
de Tua...
Depende de esos errores.
Ajá.
Y si algo...
Si hay por dónde para Miami, es por tierra. Sobre todo con el frío.
Digo, para los dos. Porque sí es cierto, Miami tiene muchas bajas, güey.
Mira, bajas. No mames.
Estás viendo una gráfica en pantalla para que la comentes, Diego.
Pues la ofensiva de Miami es de las mejores por tierra, como sabemos. Número 6 en yardas por juego. Sí, yardas por juego por tierra.
Mames, en
y la defensiva de los Chiefs por tierra es número 17. O sea,
Panta cachucha.
Que como dije, o sea, es por diseño. O sea, me puedes correr lo que quieras, pero no me vas a poder pasar ni echándole todas tus
ni por
ganas. Sí, o sea, tenemos un super pass rush, tenemos unos super corners, tenemos un super coordinador defensivo y el frío va a ser factor, definitivamente.
Sí, y se tendrá un partido terrestre en Miami, va a ser un perro friazo y pasa, naturalmente, por definición, se cuesta más trabajo lanzar la pelota. Y creo que también es un partido donde yo creo que es amplio favorito Kansas City. Localía, experiencia, playoffs, todo eso, ¿no? Mejor talento, mejor equipo, mejor defensiva. Pero repito, lo decimos muchas veces, el clima hace que el nivel se empareje, hace que las diferencias se acorten, porque el clima afecta a todos, güey. Siguiente. Dice... Ah, esta pregunta está interesante, güey. Abraham Navas, o Abra 4 Vaz. ¿Debería haber controversia en la posición de quarterback en Cleveland? Mi estimado Oliver, por más que Joe Flacco tenga un récord impecable en playoffs, sea un quarterback ganador en playoffs, por más que Joe Flacco sea el máximo ganador de juegos de visita en playoffs en la historia de la NFL, por más que Joe Flacco tenga una muy buena defensiva y pueda hacer un argumento, o tú puedes hacer un caso para discutir por qué los Ravens podrían ganar la conferencia americana y llegar al Super Bowl, con todo y que todo eso es válido, Joe Flacco en 4 días... cumple 39 años. Y de otro lado tienes en la banca a un quarterback que le hizo un contrato garantizado de $240 millones. Garantizado completamente. No te puedes mover, güey. Entonces, los Browns van a tener que tomar una decisión, güey. O dejo clavados, sentados, guardados en la banca $240 millones y juego con otro quarterback flaco que no va a salir barato. Digo, no va a ser caro, pero no deja de ser un quarterback veterano funcional. Te va a costar, güey. ¿Qué te gusta? $12 millones al año, 15 al año. O sea, te va a costar una lana. ¿O te quedas con el quarterback franquicia el que ya le pagaste y ya te la pelaste, güey?
Watch, este es el move y ojalá me escuchen los dueños de los Browns. Incriminas a Deshaun Watson, güey, para que lo vuelvan a... y que ya no le tengas que pagar nada garantizado. Lo dirás de broma, pero siento que va a pasar eventualmente, ¿eh? O sea, que va a volver a resurgir la noticia. De que
¡mama, este chismecito!
Que va a volver a salir la noticia de que hizo cualquier mamada y se van a poder salir de ese contrato tan estúpido que hicieron, güey. Porque la neta es que fue una pendejada habérselo dado garantizado, güey.
Sí, acelerados.
O sea, güey, peor que lo que están haciendo los Patriots ahorita con Jared Meade. Y en cuanto a lo de Joe Flacco, la neta es que un año más. No veo por qué no un contrato, una extensión de un año, dos. O sea, ¿tú crees que si lo sueltan los Browns, qué equipo le va a pagar? O sea, ¿qué equipo le pagaría?
Pero es que el dinero muerto te lo quedan los Browns, güey. O sea, ya...
No, yo estoy hablando de Flacco.
Ah, hay un chorro, güey.
Sí, le pagarían, pero...
Pues es que pagar...
Es que ese es el pedo,
¿quieres pagarle 30 al año?
Es que ese es el pedo. Yo no creo que puedas tener un quarterback que le tengas garantizado 240 millones y un vato que le estés pagando... Al norte de 30 millones también, güey. O sea, es una estupidez tener a dos personas así en tu locker.
Sí, a huevo tiene que funcionar lo de Deshaun Watson. Está completamente garantizado el contrato, así que tienes que hacer que funcione. Y pues va a estar difícil y no va a estar tan bonito como la historia de Flacco. No va a ser tan divertido como la historia de Flacco. Pero también recordemos que el último partido que vimos a Deshaun Watson, ese partido contra los Ravens, la segunda mitad, jugó muy bien. O sea, como que ya empezó a agarrar ritmo... Pero luego también se volvió a lesionar y perdió todo ese ritmo. Y otra vez va a ser lo mismo. Otra vez va a tener un comienzo lento y otra vez vamos a tener que esperar a que entre en ritmo y no sé si lo pueda hacer.
Sí. No, definitivamente ya se casaron con ese güey.
Sí. Y Flacco tampoco es la respuesta a largo plazo. O sea, igual y
te gusta para
un año más tal vez si lo convences con chingo de lana que no tienes porque le tienes que pagar a Deshaun Watson. Así que, pues sí. Y también está la posibilidad de que mañana se caiga todo, ¿no? Que mañana tiene cuatro intercepciones, cero touchdowns y pierda por culpa de él y que, bueno, era cura.
Se acabó el cuento de...
Se la creyeron, era broma.
Sí. Se acabó el cuento de Cenicienta y otra vez a su pinche calabaza, amigo.
Siguiente pregunta. Nos pregunta el buen Luis García. Dice, ¿cuál es el siguiente paso en la carrera de Justin Jefferson? ¿Renovar o buscar el trade y a qué equipo? Saludos a Jorge, Diego Martín y toda la banda. Saludos, mi estimado Luis. Gracias por escribirnos. Es una pregunta interesante porque Justin Jefferson pues ya entra a su año de contrato. Ya tres temporadas completas. Ya es hora de que le paguen. Ya va a buscar ser el receptor mejor pagado en la historia de la NFL. Sin embargo, Justin Jefferson viene de una mala temporada. Mala temporada por lesión, ¿no? Pues, ni modo, se lesionó y se perdió prácticamente la mitad del año. La bronca con Minnesota es que probablemente ya no van a tener...
No tengan quarterback.
No van a tener quarterback. Kirk Cousins va a ser agente libre. Entonces, Minnesota está en un predicamento muy interesante. Es, ¿en qué etapa de la franquicia estoy? ¿Estoy en reconstrucción? ¿Estoy en reforzamiento? ¿Estoy peleando por un Super Bowl? ¿Dónde estoy y cómo voy a organizar mis recursos, güey? Tenemos recursos limitados, tenemos un tope salarial, tenemos que tomar decisiones. Kirk Cousins ya está en sus 35 años, entre 4 y 5 años. ¿Vas a querer que Justin Jefferson, vas a querer tener un jugador superestrella, superpagado, sin un quarterback? ¿Prefieres intercambiarlo? Oye, lo que puedes conseguir por Justin Jefferson, güey. Puedes conseguir dos primeras rondas y otra cosa, güey.
Y jugadores. Lo que dieron por DJ Moore. Digo, era cambio.
Lo que dieron por Terry Hill, güey. Lo que dieron por Davante Adams. Puedes Terry conseguir Hill. Múltiples selecciones de draft premium. Sin embargo, creo que lo lógico, creo que tienes que tener algo, güey. No puedes tener un equipo sin estrellas. Recordemos, esta defensiva no tiene estrellas, no tiene buenos jugadores. Han jugado bien por un buen trabajo de coacheo. Pero tienes que tener algo. Tienes a T.J. Hawkinson, que bien le pagaste, perfecto. Necesitas tener estrellas, necesitas tener algo que construir, necesitas tener figuras. Y creo que le van a pagar y le van a hacer el receptor más pagado en la historia de la NFL.
Pero también creo que en defensiva, aunque no tengan muchísimo talento, pues todavía en el draft todavía puedes encontrar algo de talento. Viene la agencia libre y estás en una posición premium con Brian Flores que nadie te lo va a robar porque está cancelado por los dueños. O sea, nadie lo quiere de head coach ya. Y es de las mejores mentes defensivas en la NFL. Lo demostró esta temporada con una defensiva que... Neta, de la nada, con cero talento, con cero renombre, tuvieron un muy buen año, un año sólido, con todo y que la ofensiva no los ayudó mucho, porque pues no tenían quarterback, ¿no? Estuvieron ahí entre Josh Dobbs, entre Nick Mullens, entre Jaren Hall, y con Kirk Cousins bien las primeras semanas, pero se lesionó muy temprano. Y por lo mismo, pues sí, es una posición difícil para Jefferson como tal, porque sabes que el dinero te lo puede dar Minnesota, te lo puede dar cualquier otro equipo, incluso hasta te puede dar más otro equipo. Claro. Los dos receptores mejor pagados en la NFL, Tyreek Hill y Davante Adams, su equipo no les quiso pagar y otro equipo les pagó más, los convirtió en los mejor pagados. Uh-huh. Entonces, te puedes ir por ese rumbo, pero no sé qué equipo sea el que me haga más ruido ahorita como para pagarte una lana así. Un equipo que le urge un receptor y que esté dispuesto a pagarte 30 millones de dólares al año.
Okay, porque Kansas...
Ajá, porque Kansas, pues le hace falta un receptor uno, pero no le quiso pagar a Tyreek Hill, crees que te van a pagar más a ti. Chargers puede ser, pero ya también puede, tienen un tema de tope salarial.
Están topadísimos.
Exacto. No,
y deja tú, están en el top 5.
También otro equipo que necesita un número uno puede ser Jacksonville, que puede estar desesperado, pero no sé si encuentran la manera de ajustar el dinero ahí, porque le están pagando a Colvin Ridley, le están pagando a Christian Kirk, le están pagando a Evan Ingram. Viene el contrato de Trevor Lawrence, entonces, no sé. Bueno,
Giants,
si le quieren pagar. Los Giants son una opción también buena, pero también, ¿quién chingados va a ser nuestro quarterback? Mejor quédate en Minnesota, ya conoces ahí todos, ya todos te quieren. Y tampoco vas a tener quarterback. O puedes tener un quarterback en el draft, o se va a regresar Kirk Cousins. No sé qué vaya a pasar, pero que le pagan, sean los Vikings o sea quien sea, va a ser el receptor mejor pagado en la NFL.
Oliver, gracias como siempre por venir. Diego, gracias como siempre por venir. Muchas gracias a toda la producción. A nombre de su servidor Jorge Torres, muchas gracias a Julián, Piña, Noel y Alan por apoyarnos como siempre. Mi nombre es Jorge Torres. Cuídense mucho, nos vemos el lunes. Disfruten de los playoffs.
Go Eagles.
La mejor época del año. Suscríbanse al canal de YouTube. Vámonos, chao.